Muy buenas, bienvenidos a Cruzando el Charco. Hoy tenemos un programa muy especial, hoy tenemos la novena edición. No vemos a Manuel de momento, pero prometemos que se conectará en los próximos minutos. Hoy venimos a hablar de el tema por excelencia, de mi amigo y nunca bien ponderado, el señor Frank. ¿Cómo te va, Frank?
Pues muy bien, estoy un poquito nervioso, no te lo voy a negar, porque tanto lo que se tiene que abarcar y tanto lo que se puede o debe decir, que no me quiero dejar nada, pero tampoco quiero enrollarme en demasía y soltar aquí pajas mentales y que no se entienda lo que yo quiero decir. O sea, con que se den unas trazas o unas líneas básicas, yo estoy más que satisfecho. Así que a ver cómo se da la cosa.
Esperemos que se...
Hay que decir que decir que es una introducción, ¿eh? Todavía no es el tema al completo ni mucho menos, pero bueno, una primera toma de contacto.
Claro, es precisamente lo que queríamos dejar antes de nada, ¿no? Tal como pasó con la dictadura de Primo de Rivera, creíamos que los podríamos abordar ingenuos de nosotros en un programa, ¿no? Pero bueno, también me salió un poco el tiro por la culata. Eso fue un programa pues que entró totalmente en mea culpa, no fue debidamente preparado, pero en este caso vamos a tratar de enmendar los errores y hacer eso, una breve introducción a lo que supone el cristianismo social, la doctrina social de la Iglesia, la cuestión social ya a nivel histórico dentro de la Iglesia un poco, ¿no? En ese sentido, y para después pues eso, abrirnos a otros posibles temas, ¿no? Entonces, bueno, si quieres empezar, como quien dice, introduciéndonos un poquito con el contexto y demás, pues estaría bien.
Vale, yo lo que tenía planteado son 5 pequeños apartados, aunque el último de ellos es en que nos vamos a tener un poquito más, porque tocaremos algunos artículos del Rerum Novarum, que a mí me han llamado la atención, y espero ese comentario, crítica, abucheo y demás por tu parte, porque no pretendo estar yo aquí hablando solo. Y luego, pues bueno, hacemos una síntesis de todo lo que hemos visto y, si te parece, pues trazamos una valoración de qué es lo que nos ha parecido, qué es lo que supuso para la época, para el contexto social, laboral y económico de momento. Y eso es todo lo que yo tenía pensado, más o menos, así por encima. Así que si quieres comentar algo, una observación o algo antes de meternos en materia.
Sí, antes de empezar, vamos a empezar con una mini sección que debería ser de rigor, y es que nos volvemos a recordar que necesitamos 50 seguidores en Twitch como mínimo. Ya vamos por 39, muchas gracias a la gente que se suscribió recientemente. Solo necesitamos ahí 11 locos, 11 valientes que se quieran sumar al proyecto, ¿no? Y nos ayudaría bastante. Luego, bueno, agradecemos a todos los que han comentado en el programa de Primo de Rivera. Ya decimos, fue un experimento un poco fallido, pero habrá segunda parte, entonces esperemos poder reventarlo. También en Instagram, siempre antes de un programa, dejamos un apartado para que la gente ponga comentarios y demás. En esta ocasión nos saludó el chico de Cortar por lo Sano Podcast, un podcast interesante de reciente creación. Es un chico liberal que raja sobre la vida y eso siempre, siempre es interesante. Gente muy maja, nos apoya también en iVoox y demás. Entonces, bueno, si queréis echarle un ojo, se lo agradecemos y nos ha comentado que el tema sería bastante interesante, ¿no? Y también sumar el agradecimiento de Legio Novena Radiofónica, que nos ha mencionado en su último programa, que curiosamente, coincidencias, nunca se sabe, plagio, coincidencia, nunca lo sabremos, habló de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Expropiación ahí un poco forzada de tema, pero bueno, se lo agradecemos de todos modos esa mención. Y también recordar que el señor Sergio Vélez, que ya se pasó por aquí en su día, ha iniciado un nuevo proyecto que es La Última Desiderata, con entrevistas, temas interesantes, cuestión de literatura. Si le quieren echar un ojo, pues bueno, él se lo agradecería, y nosotros por mención directa, pues a lo mejor también. Y también recordamos que el Quimérico Inquilino tiene un programa precisamente sobre Alfonso XIII y la pornografía y demás, un tema muy interesante que se nos olvidó mencionar en el anterior programa, entonces eso estaría bien. Y saludamos a Mamores 7, buenas tardes, foto, chicos, gracias por esa iniciativa. Ahí al señor Carlos II, siempre presente, siempre en nuestros corazones, muy buenas tardes, esperemos que sea de tu lado. Bien,
pidiendo limón, muy propio para el tema que vamos a tratar hoy día.
Que de hecho creo que ya hemos conseguido descifrar la identidad que se oculta tras el perfil de Carlos II, que creo que sería Marta Moreno, que fue la que nos comentó en el anterior programa, estudiante de Historia de UNED. Si puede confirmarlo en el chat, pues estaríamos Así es, bueno, pues ahí un nuevo desciframiento para que veáis que no solo el labor de la historia se nos da bien, sino que también estamos atentos al día a día, ¿no? Bien, pues perfecto, vamos allá, si te parece, vamos metiendo en materia. Vendrá en un ratito Manuel, pero bueno, podemos ir dando, si te parece.
Sí, yo os comento rápidamente lo que Martín Hierro, más duro de Twitch, Underground. creo que ya está por ahí.
Sí.
Que eso, yo tengo planteado de la siguiente manera: son cinco apartados. Primero, sabéis quién fue León XIII, un poquito la formación que tuvo. El pontificado de León XIII, cuál es el objetivo principal de la Rerum Novarum, qué tema aborda. Y por último, ya en el que yo pretendo pararme un poquito más, ¿cuáles son los puntos claves de la encíclica del Rerum Novarum? ¿Vale? Entonces, el Rerum Novarum, ¿qué significa eso de Rerum Novarum? Que tiene un nombre guapísimo, la verdad, las cosas como son.
Las cosas como son.
Significa de las cosas nuevas o de los cambios políticos. Fue promulgada por León XIII en el año 1891, el 15 de mayo, con el nombre de Conditione Opificum, ¿vale? Y bueno, León XIII, cuyo nombre real, secular, Vincenzo Gioacchino Pecci, o sea, guapísimo, es que me
Wow.
encantan estos nombres.
Italiano de pura
Nació el
cepa.
2 de marzo, dime. ¿Dime?
Italiano de pura cepa, el tío.
Hombre, por Dios, el nacimiento, digo que nació el 2 de marzo en Roma, como Dios manda, en 1810, y falleció en una fecha que se acerca ya mismo su aniversario, el 20 de julio. De 1930, o lo que es lo mismo, con 94 años. Y bueno, León XIII principalmente recibió una educación jesuita, que ya con decir esto, yo creo que podemos entender un poquito la perspectiva, la cuestión social que va a estar siempre muy presente a lo largo de su pontificado, de su vida y de su formación teológica, que prosiguió en el Colegio Romano y posteriormente en la Academia de Estudios Eclesiásticos. Básicamente su pontificado llegó tarde en el sentido de que recibió el mandato divino con 69 años y con una salud un tanto delicada. Y es por ello por lo que la comunidad religiosa siempre creyó que el pontificado de León XIII iba a ser de esto que le llaman de transición, ¿no? De corta duración, no solo por su estado de salud, sino porque a priori no se nos, vamos, nos veían venir lo que se le vino encima, que es un poco similar al caso de Juan XXIII, que es algo que hablaremos en otro programa con el Pace in Interri, que también tenía a su llegada una opinión pública similar, por así decirlo. Sí. Hombre, echa tu guiñete aquí. No
Los
falla
compas
este
del
día, no
quimérico,
falla.
muchos saludos.
No falla, no falla, fiel. Y bueno, a León XIII se le conoce como el Papa de la Encíclica, porque era muy dado a este tema, ¿no? A la labor magisterial, por así decirlo. Y bueno, en la página del Vaticano, guapísima, podéis consultar todo tipo en fin, de los documentos durante su pontificado, pero bueno, no solo durante el suyo, sino ante de todos los demás. Y por si queréis encontrar algo ahí curioso, pues lo tenéis a vuestro alcance. Y un poquito así por el contexto social en el que se desarrolla esta encíclica o la necesidad que León XIII ve para desarrollar esta encíclica, bueno, básicamente en el contexto de la revolución industrial, de la redefinición de las relaciones de producción, de trabajo. O, en fin, lo que es lo mismo la cuestión obrera, ¿no? En este sentido. También durante su pontificado, en cuanto a las relaciones internacionales, digamos que con el Estado italiano pues, tuvo sus tiranteses, también con el Estado francés, lo típico también dentro de las relaciones internacionales de un Estado como el Vaticano, en el que, bueno, perdió su Estado pontificio, perdió mucho terreno y se quedó simplemente con lo que hoy conocemos con el pequeño microestado del Vaticano, ¿no? De hecho.
Claro, porque la unificación de Italia fue bastante problemática en este sentido. De hecho, creo que el propio Vaticano había prohibido a los católicos intervenir en política, ¿no? Hasta que no se dotase de una independencia y tal. Esa independencia de lo que son las bases del Vaticano y demás se da con los pactos de Letrán, con Mussolini, ¿no? Posteriormente, que es cuando se asienta tal, pero es una cuestión muy conflictiva, ¿no? Porque, claro, precisamente el Vaticano tenía mucha influencia territorial y con esos pactos, pues quedó bastante marginado, ¿no?
De hecho, León XIII, cuando ya se confirma la pérdida de estos terrenos en favor de la unificación italiana, saca una encíclica, como no, el muro de Twitter de la época o el podcast de la época de esta gente. Y bueno, había gente que colgaba sus tesis lo harto de o sea, la puerta de la iglesia, pero
Puerta.
bueno, eso ya son otros temas, ¿vale? Ya. Pero sacó una encíclica que, joder, es que sacó infinita, sacó muchísimo, pero creo que empezaba de magisterium, no sé qué, vamos, hablando simplemente de. Del por qué consideraba que se había producido eso, de cuáles eran las necesidades que tenía a partir de ahora el Vaticano y que, bueno, hacía una defensa en cuanto a la labor de gobierno de la Santa Sede, bueno, diciendo que, si, que ellos nunca habían querido tener o ostentar el poder político porque sí, como tal, ni por afán, porque evidentemente eso pues muy católico no es que es, ¿no? De todo ese pecado capital que supone la soberbia, todo este tipo de cosas, pero siempre alegaba que era en favor del mantenimiento de la comunidad cristiana. Entonces, bueno, todo eso que quede ahí como apunte. Y si algo se le achaca o se le pone el check-in positivo a la relación internacional de León XIII durante su pontificado, en cuanto al estado alemán, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en este momento se está produciendo la Kulturkampf, o como carajo se pronuncie en alemán, o sea, la guerra cultural de Bismarck, en la que el clero católico pues, estaba siendo perseguido en Alemania y León XIII decide intervenir en favor de, en fin, del mantenimiento de la paz y de la buena convivencia. Si algo positivo se saca de su pontificado, siempre se hace referencia a esto, ¿no? Y bueno, con esto pasamos al objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal que tiene la Rerum Novarum?
Si me dejas
Sí, dime.
apuntar solamente unas cuestiones en todo esto, antes de nada remontaros a lo mejor un poquito a los propios orígenes doctrinales del cristianismo, que es una cuestión bastante, bastante revolucionaria, ¿no? La cuestión de la militancia, incluso que suponía todo, hoy vemos las catacumbas y demás, ¿no? Es decir, no es una religión que es parte del poder o se institucionaliza. Lo que pasa es que posteriormente, cuando esto se expande socialmente, parte de ese problema de la institucionalización y, por ejemplo, el conflicto con lo que se denomina, la propia Iglesia denominaba sectas o desviaciones de la doctrina, como por ejemplo el arrianismo o demás, no deja de ser ese conflicto de que supone la propia institucionalización, ¿no? Es decir, claro, si se sigue el ejemplo evangélico de Cristo, había que renunciar a todo bien material y demás, ¿no? Que esto después lo reformó el protestantismo, ¿no? Como bien has dicho, ese señor que usaba el Instagram poniendo en los tableros por ahí sus tesis y demás, ¿no? Pero
Y realmente era súper loco.
es un poco el conflicto de partir de una cuestión que en su momento fue revolucionaria, porque era romper con ese paradigma del esclavismo de que existen seres que son cosas que hablan, como decía Aristóteles, ¿no? Plantear que todos somos hijos de Dios, pero al
Defensor.
mismo tiempo tener que lidiar con con las instituciones y poco a poco, por bueno, irse convirtiendo pues eso, en una mera institución, un ente corporativo que solo mira por sus intereses. Y después, por comentar un poquito más del contexto, como tú bien has dicho, revolución industrial, además, todo esto, tenemos que tener, por ejemplo, una obra que es muy interesante para entender todo este proceso, es La situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, el primer libro de Engels, ¿no? Que es muy interesante porque Engels precisamente relata cómo toda esa gente, a pesar de que se ve marginada y en unas condiciones de vida horribles, moralmente no acaban de ser destruidos, como que dice, y no es tan deplorable como la gente que los condena a esas condiciones de vida. Es muy, muy interesante. Yo es una obra que recomiendo bastante. Y por señalar que precisamente León XIII bebe lo que es el final de las revoluciones liberales, de la primavera de Europa del 48, ¿no? Todo eso, el liberalismo y el jacobinismo especialmente, tiene un gran componente antirreligioso, pero después viene un suceso clave como es la Comuna de París, ¿no? En los años 70 de ese mismo siglo, y precisamente, como ya dijimos, por ejemplo, en el programa de Primo de Rivera, la Comuna de París se le achaca a ser antinacional, por eso de que acuña la bandera roja y demás, ¿no? Es cierto que también tiene su componente anticlerical, pero no es lo fundamental, no así como las revoluciones liberales, por ejemplo, la propia Revolución Francesa en sí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por complementar un poquito ese contexto, y creo que son cuestiones interesantes.
Sí, vamos, siguiendo ese contexto al que apunta, un contexto conflictivo, como no puede ser de otra manera en el siglo XIX, sobre todo a partir de su Ecuador o la segunda mitad, el objetivo principal de Rerum Novarum o de León XIII con esta encíclica es, bueno, buscar la paz social en el sentido de la conflictividad que existía por interés antagónico, aunque él, bueno, ahora veremos más adelante cómo en su encíclica considera que las clases no son antagónicas, pero bueno, eso ya es otro tema aparte.
Sí,
y
sí.
es que ojito, cuidado, tiene sus cositas, las cosas como son, pero bueno, buscaba, ¿no?, esa paz en un contexto en el que comenzaban a surgir como ya fuerza las corrientes socialistas, marxistas, comunistas, por llamarlo, en fin, prefiero llamarlo socialista marxista en esta época propiamente dicho, porque tienen infinidad de matices. Entonces, claro, busca esa paz social y por eso en muchos de sus artículos uno de los términos que más menciona continuamente es el de clase tanto para hacer referencia a clases como no antagónicas o clases que deben abogar por una reconciliación histórica, por clases que entiende también que tienen intereses comunes, que ya me explicarás tú a mí qué interés común tiene un proletariado con una burguesía, pero bueno, esto ya entra dentro de idealismo, infantilismo también, en cierto sentido, de la propuesta y demás, ¿no? Bueno, ¿qué tema aborda la Rerum Novarum? Como hemos venido diciendo, realiza ese contexto social, histórico y político, pero sobre todo lo que denuncia es el modelo de producción capitalista, ¿vale? Hace una crítica bastante severa en cuanto a la usura y el ímpetu por acaparar capital, por ir encontrando cada vez más la arca del empresario en pos de la explotación obrera, ¿no? El Vaticano o León XIII no concibe cómo el empresario puede acumular su capital en base a la explotación de un semejante, ¿no? Porque digamos que aunque diga que no existen las clases y que entiende que son todos iguales, pone en la misma balanza al empresario y al proletario en el sentido de igualdad de derechos, pero evidentemente no parten desde posiciones ni mucho menos similares, ¿no? De hecho, de ahí viene, o en eso se fundamenta básicamente la relación entre empresario y proletario, que para nada es igualitaria. Entonces, claro, atribuye una dimensión moral. Sí, dime.
No, solo en este sentido, todo lo que dices, lo más llamativo es que ya al inicio del propio texto ya acepta la cuestión de que existe un conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Porque claro, vivimos, por ejemplo, actualmente, vivimos tiempos, por ejemplo, después de todo lo que es la crítica de la Ilustración, el posmodernismo y demás, lo que hacen es negar ese conflicto capital-trabajo, llevarlo hacia otro lado. Después surge, por ejemplo, al final de los 90, cuando cae el muro, la cuestión del choque civilizatorio. Entonces, claro, actualmente no tenemos casi admitir que hoy día existe un conflicto capital-trabajo, es casi algo utópico, revolucionario, ¿no? Pero de aquellas tenemos que entender que era un contexto muy claro. Entonces, claro, no se daba negado, sino que, tal como después desarrolla en toda la encíclica, lo que se trataba era, como decir, buscar puntos comunes, buscar nociones morales, nociones sentimentales que pudieran apaciguar ese. Porque, claro, precisamente lo que habla es que no hay sin la Iglesia, sin la doctrina de la Iglesia, eso es imposible, porque la Iglesia te aporta esos valores que hacen posible esa comunión entre unos y otros. Y principalmente otra cuestión es la cuestión de que es un discurso muy centrado en los pequeños propietarios de la tierra, más que en los obreros o los tal. Incide mucho la cuestión de que la propiedad privada es algo básico y la explotación de la tierra y demás es un discurso que tiene muy, muy presente, solo por apuntar esa.
Sí, el problema o el conflicto, por llamarlo de alguna manera, que presenta la Iglesia con este discurso, o sea, ya no solo desde 1891 con esta encíclica, sino en adelante y también con el Pax in Terris, que digamos que son de lo más abierto, progresista, por llamarlo de alguna forma, con mil pinzas cogido, ¿vale? El conflicto que tiene es que engloba a toda la sociedad dentro de una comunidad, del término Iglesia, como su propio nombre indica, de comunidad,
a gente. Claro, porque que, católico, la palabra católico es comunidad, en latín o algo así, ¿no?
Sí, o sea, yo me refería al término de iglesia, que venía del griego eclesía, que significa
sí, que comunidad, como asamblea o algo así.
O asamblea, sí. Claro, el sitio de reunión y demás. Entonces, claro, engloba a grupos, cuerpos sociales, clases, como carajo lo queráis denominar, dentro del mismo saco, dentro de la misma bolsa, y evidentemente ahí está dejando de lado, sin tener en cuenta, pues, bueno, las condiciones materiales en las que se desarrolla el día a día de cada uno de ellos. Evidentemente no son las mismas condiciones de vida las de un empresario que las de alguien que está, en fin, explotado, recogiendo azúcar en Cuba, por ejemplo, ¿sabes? O en la fábrica, echando 24 horas al día, como quien dice. Entonces, digamos que son proclamas bien intencionadas, pero que carecen de esa perspectiva de clase o esa perspectiva económica que digamos que con la que se aplique a primera de cambio se desmorona de todo el discurso, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla, que como bien has dicho, no niega, de hecho afirma la existencia de un conflicto entre conflicto capital-trabajo, que de ese conflicto emanan todos los demás, como es evidente, pero a ser tan palpable, tan tangible y que es indiscutible, no como hoy, que puede ser un poquito más líquido si se puede utilizar ese término, no les quedaba otra, ¿no? Que enfrentarlo con su herramienta, que son estas. Pero bueno, al menos lo que hoy nos parecería una locura para algunos, el afirmar la existencia de ese conflicto, o tan siquiera hay gente que ya no habla de clases sociales, sino de clases medias, cosas así raras.
El precariado, joder.
Claro, asalariado como. Pero bueno, digamos que lo llamativo es, en el análisis del diagnóstico, la afirmación de ese conflicto, que por lo menos viniendo de una instancia como el Vaticano. Y en este contexto, pues, aunque no estemos de acuerdo con el análisis, con la perspectiva, con el enfoque, cabe reseñar que es algo, bueno, novedoso o llamativo, por lo menos.
Claro,
Bueno.
básicamente lo que hace por una parte es negarle a lo que él denomina como socialismo la cuestión de la sedición, de la violencia y demás, ¿no? Es decir,
Sí.
y también decir que, por ejemplo, atacar contra la propiedad privada es como algo así como antihistórico y antihumano. En cierta medida, hay una parte en la que liga la naturaleza humana con la propiedad. No sé si me estoy extendiendo porque me pareció muy interesante. No lo he podido leer todo,
Dile eso.
pero antes me lo había leído antes, como hace cuando estaba con el TFG, y eso me pareció muy interesante porque precisamente, por un lado, como quien dice, a los trabajadores, al proletariado, que lo menciona como tal, le dice que la sedición no es posible, ya que, bueno, por ejemplo, la Revolución Francesa, el jacobinismo, lo que introduce es que el pueblo siempre tiene derecho a la rebelión, ¿no? Pero dice que no es posible porque eso no contradice una serie de leyes humanas, y por el otro lado, a los capitalistas, a la gente que posee capital y que explota esos mismos proletarios, les dice cómo que deben de regirse por una serie de normas morales y no sobrepasar esas normas morales, principalmente porque más allá de esta vida hay otra en la que tú tienes que hacer méritos. Entonces, claro, por mucho que tú disfrutes de tu riqueza y rompas esas normas morales, te vas a quedar sin entrar en el sitio VIP que es el cielo. Entonces, es algo así más o menos el discurso como lo
Claro,
articula.
es que el problema que yo le veo a esto es que la Iglesia trata de atribuirle una dimensión moral a lo económico, a la vida económica, a la vida política, aunque no sé qué, como diría Franco, yo no me meto en política, ¿sabes? Pero al atribuirle esa dimensión moral, en la propia encíclica habla de que cada clase, en ese proceso de reconciliación histórica, cada una de las clases tiene un papel que jugar, ¿no? Tiene un papel divino, por gracia divina, y eso es incuestionable porque es perfecto, es invariable, de por vida. Entonces, si tú le estás planteando ese proceso de reconciliación, ¿qué reconciliación o cómo se puede generar ese encuentro entre clases antagónicas si los roles en ese conflicto capital-trabajo se van a seguir manteniendo? Entonces, lo que está atribuyendo con esa dimensión moral está arrastrando a las clases subalternas o al proletariado a una moral, en definitiva, del esclavo en aras de esa vida prometida, idílica, paradisiaca, en el cielo, que cuanto más se sufra en la vida terrenal, más será recompensado en la vida ya extramaterial, ¿no? Ya más allá del reino de los cielos. Entonces, claro, si tiene esa dimensión moral, está atribuyendo una moral del esclavo. Y de resignación a asumir el rol que Dios te ha dado porque te ha creado para esa función. Y tú no puedes cuestionar esa función porque es una función divina, como digo, y la palabra de Dios pues, no se cuestiona. Entonces,
Claro,
digamos que es una especie de determinismo histórico muy recalcitrante, ¿sabes? Muy rancio, valga la redundancia, cuando hablamos de determinismo. Entonces...
No, claro, pero no es tan solo también la cuestión de la resignación, sino que ellos tratan de articular y de hacer ver como que el fin último del trabajo del obrero y la recompensa del obrero sería hacerse propietario, no hacerse burgués, como que dice, que esto es algo que, por ejemplo, recupera.
Claro, pero
luego
de bienes muy concretos, de bienes terrenales, de parcelas, o sea, de bienes
claro,
inmuebles claro. Muy, muy concretos, o sea, que es como una pequeña recompensa para, bueno, para saciar su hambre de propiedad, ¿no?
Claro, pero esto es, por ejemplo, una idea que recoge George Orwell, por eso de que dice que no hay contradicción entre clases, sino que como que una clase opta a otra, es decir, y por eso también habla de que muchas veces los obreros se perjudican a sí mismos porque al socializar la producción y al acabar con la, perdón, al socializar la propiedad, acabas con la propiedad de obreros que tienen cosas, como quien dice, ¿no? Eso de que robarán tus mujeres y violarán tu ganado.
Vaca,
es una cosa.
El ejemplo de la vaca.
Claro, es como lo articula. Y también lo que tú has comentado de la usura precisamente es introducir esa cuestión moral, ¿no? Es decir, la iglesia moralmente se opone a esto, pero no pone ninguna forma a tal. Sí. Y el problema en sí del sistema no sería la usura, ¿no? Si es un sistema como que dice que sin la usura no puede funcionar y la propia iglesia participa de este. Y por ejemplo aquí, la cuestión antes que comentamos de la no incitación a las turbas, a las rebeliones y demás, creo que ya lo comentamos en el programa de Primo de Rivera, era cuestión del Sagrado Corazón. No sé si lo comenté.
Sí,
y claro, precisamente el ahí nos dicen la gente del Quimérico que violarán a tus vacas y ordenarán a tus mujeres. Sí, la verdad es que es un panorama, la verdad, bastante, bastante tenebroso, ¿no? Pero lo que estaba comentando del Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón es como pretender poner una contención moral a eso, ¿no? Que es decir, todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo Dios y demás. Entonces las rebeliones y las confrontaciones no están permitidas precisamente porque el pobre Señor Jesús sufriría en su corazoncito si tú le haces algo a tu hermano. No sé, pero comentar que es una cuestión interesante.
Claro, sí que se resume eso, ¿no? A la propiedad, pero a la pequeña propiedad, ¿no? O a lo que comentaba de la sustitución de clases, aspirar a ser la otra clase, pero aquí ni siquiera eso se plantea en la encíclica. Por eso, digamos que desde mi perspectiva, pues, como no podría ser de otra manera, viendo dónde viene, vuelvo a repetir, se aboga por ese mantenimiento del orden social, pero desde una reconciliación que, a mi entender, yo la veo complicada. Pero bueno, para eso vamos a desarrollar los puntos que a mí me han llamado la atención. Como digo, leeré pequeñitos fragmentos, salvo el primero, que me llama bastante la atención y es un poquito más extenso. Además, son más breves y, si te parece, comentamos uno a uno cada uno de ellos. Bueno, con eso los puntos clave de esta encíclica. Una encíclica que ha sido llamada como la carta magna del trabajo dentro de los sectores más progresistas, dentro de la Iglesia Católica. Yo he englobado los artículos dentro de cinco, si no me equivoco más, si tengo aquí uno, dos, tres, cuatro, sí, cinco, no, cuatro o cinco puntos principales, que son, primero de ellos, la protección a la mujer trabajadora desde una visión evidentemente paternalista de la Iglesia, el reconocimiento de un justo salario con todo lo que ello conlleva en temas de organización sindical, laboral, y demás, la previsión social en tanto en cuanto al gobierno del ser humano en el reino de Dios, y por último el punto de establecer la adopción frente al socialismo o al liberalismo capitalista extremo del principio de colaboración entre clases, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes. ¿Vale? Bueno, pues en el primer punto, en el de esto, lo que voy a decir a partir de ahora, aparte de que se lea el artículo visto desde la perspectiva de la Iglesia, que no se ponga en mi boca palabras que no haya dicho yo desde mi propio entendimiento, que después esto se malinterpreta. La protección a la mujer trabajadora desde esa visión paternalista, en el artículo 31 dice lo siguiente. Oye, se oye mucho la calle, que tengo al vecino cortando el seto y no me
Hijo de R, ese saboteador, es que, cabrón.
Esto que lo pasa... Claro que no, eso no, lo no. Pasa en sitios donde trabajamos sin estudio. Así que si alguien no quiere pagar un estudio, pues...
Eso, se agradecería bastante. No, no se
Bueno.
escucha, no se escucha de momento. Se libra tú de recibir una paliza a tu vecino.
No, que si no salgo, que si no con el pescuezo, está, no pasa nada, es cuestión de hablar. Ahí está, se me escucha bien, gracias, gracias. Con respecto al primer punto, el tema de la mujer trabajadora. En el artículo 31, como digo, la encíclica dice lo siguiente. Hay que tener en cuenta igualmente la época del año, pues ocurre con frecuencia que un trabajo fácilmente soportable en una estación es insufrible en otra o no puede realizarse sino con gran dificultad. Vale. Finalmente, lo que puede hacer y soportar un hombre adulto y robusto no se lo puede exigir a una mujer o niño. Ya aquí ya empezamos a entrever por dónde van los tiros, ¿no? Y en cuanto a los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes de que la edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma. Puesto que la actividad precoz agota, como las hierbas tiernas, las fuerzas que brotan de la infancia, con lo que la constitución de la niñez vendría a destruirse por completo. Igualmente, hay oficios menos aptos para la mujer, y ojito que viene atrás acá, nacida para labores domésticas. Labores estas que no solo protegen sobremanera el decoro femenino, sino que responden por naturaleza a la
Recuerden,
educación
sudar
de los
no es
hijos
femenino,
y la
señores.
prosperidad de la familia. ¿Dime?
Sudar no es femenino, solo era preguntar.
Claro, a ver, somos conscientes de que esto está escrito en 1891.
Claro.
Vale. Pero somos conscientes también de que esto era lo más progresista dentro de la Iglesia en 1891 y que esto era algo revolucionario para la época dentro de los espacios en los que estamos moviéndonos ahora mismo. Cuando dice que lo que puede hacer y soportar un hombre adulto y robusto, aquí ya el tema de la masculinidad, la virilidad, testosterona y demás parafernalia, se deja entrever. Cuando dice eso y que no se le puede exigir a una mujer o a un niño, aquí, bueno, los sectores más progresistas de la Iglesia siempre saltan diciendo que aquí se está hablando de que los niños no tienen que trabajar, o sea que por esa parte, guay, ¿no? Como quien dice. Claro, y aquí muchos que lo he visto en algún que otro debate saltan diciendo, porque no, Marx decía que los niños tienen que seguir trabajando en fábricas, no sé qué, y es como, joder, revísate eso un poquito, aunque primeramente siempre que hablaba de la reducción laboral de los niños, pero bueno, eso es otro menester. También te digo que eso era en 1848 y no en 1891, que son cosas totalmente distintas, que han sucedido revoluciones de por medio, que han cambiado un poquito las reglas del juego. Entonces, esto es un poquito lo que, a grandes rasgos, que a mí más me ha llamado la atención y que resume, a mi entender, la perspectiva de la Iglesia para con el sector laboral femenino y sobre todo el de los niños, ¿no? Que es algo que está bastante presente en la época, ¿no? El trabajo infantil, y claro, me llamó la atención que lo tratase de manera tan, tan directa, ¿no? Está diciendo básicamente que los niños no pueden trabajar, o sea, estamos locos, ¿no? Estamos, que se nos va la olla. Pero claro, no deja de ser esa visión paternalista, ¿no? De la Iglesia como, en fin, viendo a la mujer como algo frágil, algo que tiene que estar enfocado siempre o única y exclusivamente al espacio privado, a la vida privada, y que los espacios de poder, los espacios público están reservados a la labor varonil de ese hombre adulto y robusto, ¿no? Entonces, digamos
claro,
que
porque
se traza esos dos espacios.
Claro, porque precisamente esta cuestión de la mujer, claro, hay que entender cuál es el origen, como quien dice, de la institución del patriarcado, por ejemplo, en términos marxistas, ¿no? Volvemos a Engels, ¿no? Es la cuestión de la división social del trabajo y, claro, obviamente, si nos vamos al trabajo en bruto, sin ningún tipo de técnica, obviamente el cuerpo, que es la división social del trabajo, inicialmente se hace en base a lo primero que se pilla, como que dice, que es el dimorfismo sexual que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que pasa es que, claro, después, cuando se desarrolla la técnica, ese dimorfismo, hasta pero hoy en día que la mujer está casi totalmente integrada a la producción, ¿no? Es la clave que disuelve esa división social del trabajo, ¿no? Entonces, claro, por un lado, la propia Iglesia defiende la pequeña propiedad, ¿no? Y la pequeña propiedad precisamente no puede romper esas cadenas que aún siguen pues eso, ligando a la cuestión de la división social del trabajo en base al dimorfismo sexual. Por ejemplo, ¿cómo se podría integrar una mujer sin tener que realizar los propios trabajos físicos como tal? un tractor o maquinario de más, ¿no? Es decir, eso es tanto asequible para un hombre como para una mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ver cómo la técnica se superpone a las propias condiciones de lo que era el trabajo en bruto, ¿no? Sin ningún tipo de técnica, para veamos, pues claro, porque sobre esto hay mucha demagogia y demás, ¿no? No es que exista en origen un odio a las mujeres que las impida tal, ¿no? Sino que hay una división social del trabajo y eso les da unos determinados roles sociales y demás, y eso es la construcción de lo que es el género sobre el sexo, básicamente, ¿no? Y este es un tema muy complejo que no da para resolverlo en 2 minutos, ¿no? Pero sería por apuntarlo. Y también, solo por comentar, la cuestión de los niños en el trabajo, los niños no trabajaban porque, como que dice, porque sus familias les parecía chachi o tal, sino porque los ingresos de su padre y de su madre sumados no daban para hacer las cuentas, entonces los niños tenían que trabajar, ¿no? En condiciones esclavas, y aún hoy día, por ejemplo, en muchos países de tanto en África como en Asia, el trabajo infantil aún sigue siendo una norma habitual, ¿no? Para que veamos que no es tanto la cuestión de que se quiera o no que los niños trabajen, sino que si no hay ingresos en casa, pues es algo inevitable.
Yo con respecto, ya para cerrar y pasamos al siguiente punto, con respecto al trato que, o a la visión, mejor dicho, o interpretación que ha tenido la Iglesia como institución sobre la mujer, siempre apunto algo que tuve la suerte de aprender en el máster de Cultura con Juan José de Mayo, uno de los mayores teólogos que el ser humano ha conocido. Cuando nos habló del origen de la Iglesia Católica como institución, se fundamenta en la resurrección de Jesucristo, ¿no? En las personas que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Vale, pues las personas que fueron testigos de Jesucristo fueron el grupo de mujeres que la acompañaban siempre donde iban, que era un grupo de mujeres que se reunían de manera exclusiva entre ellas en el monte de Judea, si no me falla la memoria.
Era Radio Patio Palestina, ¿no? Era
Una
que
radio
llamaban
de Palestina, exacto, en
ellos.
la que se reunía, hacían su práctica religiosa, pero no religiosa cristiana precisamente, práctica religiosa. Algunos también han apuntado que son prácticas también lésbicas, que incluso,
Ay,
sí,
señor.
ay, señor, que básicamente lo que buscaba ese grupo de mujeres del monte de Judea era la vida independiente del hombre y de la religión cristiana, ¿vale? Pero lo que me llama la atención es que ese grupo de mujeres siempre acompañó a Jesús a lo largo de toda su vida. Son las mujeres que también están presentes durante su crucifixión, y entre ese grupo de mujeres estaba María Magdalena. Y claro, entonces, si me estás contando que el origen de la Iglesia como institución, de la Iglesia Católica, como institución, se constituye en base al testimonio de la resurrección de Jesucristo, en la que solo fue posible, según las interpretaciones bíblicas, por las mujeres, digamos que un tanto paradójico el rol que le ha asignado la Iglesia a lo largo de la historia a las que fueron realmente la razón de ser de su génesis como institución, ¿no? Digamos que es un poco paradójico. Pero bueno, siempre lo apunto porque fue algo que me llamó muchísimo la atención y que creo que. Disculpa, me molestía. ¿Cómo no ese comentario tiene que ser del primario?
Ajá, con que todo esto tiene que ver con la Biblia, ¿eh? Cabrones, nos la han metido dobrada.
Es bulería de Judea. Es que
Seguramente.
se
Bueno,
lo ha
claro,
puesto, pero.
Jesucristo en su momento era el Buzz Lightyear de.
Claro.
No, algo así.
Jesucristo era chavista. Eso va a
A
pasar.
ver, era el juguete de Dios. Entonces, claro. Y no sé si llegó a viajar por el espacio y demás, ¿no? Pero era un poco la figura.
Bueno, vamos a pasar al siguiente porque si no ya empezamos de pared. El siguiente punto que recogió es el reconocimiento de los justos salarios. Aquí hay otro tema que menciona de manera transversal a lo largo de toda la encíclica, porque sin ese justo salario, no me ponga esto que si no me desconcentro. Porque sin ese justo salario, León XIII o la Iglesia entendía que no se podía sustentar la adquisición de esos bienes, ¿no? Esos bienes de propiedad privada que bueno, que defendían como algo inalienable, ¿no? De ser humano, que era algo que tenía que estar siempre presente en su día a día porque era un derecho que se había ganado históricamente, ¿no? Entonces no podía ser despojado de esos derechos, de esas propiedades por nada y por nadie. Entonces, cuando en el artículo tercero dice el obrero está en su perfecto derecho no solo a adquirir el salario, sino también para emplearlo a su gusto, está hablando precisamente de eso, ¿no? De la obtención de esos bienes, de los bienes terrenales principalmente. Luego, en el artículo 15, dice lo siguiente: cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas razones, pero generalmente tengan presentes los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni la humana. Y defraudar a alguien en el salario es un gran crimen que llama a las voces de la ira vengadora del cielo. O sea, aquí digamos que León XIII se pone un poquito serio, ¿no? De ahí, Dios, tía,
Se ha
aquí no hay
enfadado, se ha
cojones.
enfadado, se ha picado el
O sea,
tren
se ha
de
picado León XIII, joder.
León. Tranqui, tío, tranqui.
Luego, luego sí es verdad que conforme va avanzando la encíclica, pues ya
Ya
va
se relaja.
matizando, ¿no? Sí, claro, pues va matizando porque me introduce los términos esos de la reconciliación histórica, que, joder. Y por último, el último artículo que he recogido en este sentido es el 29º, que dice lo siguiente: el trabajo demasiado largo o pesado y la opinión de que el salario es poco dan pie con frecuencia a los obreros para entregarse a la huelga y al ocio voluntario. O sea, aquí lo que yo entiendo es que, bueno, está defendiendo ese justo salario en base a que se puedan evitar ese conflicto social, ¿no? Una vez más, buscando esa paz o esa resolución de conflicto de capital-trabajo, básicamente diciendo que, oye, al empresario ofrece un salario digno, porque si no, los obreros se van a ir a la huelga, van a seguir aumentando esta conflictividad laboral, se van a seguir organizando, se van a seguir sindicalizando,
Pero lo
pero
que propone es muy ingenuo, porque dice, mira, la solución es removiendo a tiempo las causas de donde parezca que habrían de surgir el conflicto entre patronos y obreros. ¿Qué clase de solución es esa? Es
es
decir,
que no
si
es
surge un
ninguna.
conflicto es porque hay condiciones para ese conflicto. Si
Claro,
se podía
es que no
solucionar,
da
ya no
solución
habría
ninguna.
conflicto. Es que...
Es que te lo plantea, te lo suelta, pero no ofrece una solución con una vía alternativa
Vale,
más
vale,
allá
vale. Así no se hacen las cosas.
de lo ideal o de lo perfecto que sería esa reconciliación moral entre las clases antagónicas, que para él no lo son. Entonces, si es que Martín, si partimos de la base de que esta gente no ve antagonismo de clase, entonces no hay conflicto. Aunque sí, verdad que al principio asume, es que es contradictorio, porque asume la relación de
Sí.
conflicto capital-trabajo, pero luego, cuando trata el
Pero
tema del salario justo, dice que no hay conflicto o que no debería haberlo, porque si el empresario ofrece un salario digno, justo, que sea, que como dice más adelante,
claro,
que se
pero
lo ha
asocia.
ganado y demás, entonces no debería haber ni huelga ni sindicatos de clase, porque el sindicato habla, pero no
Bueno,
sindicato
eso de
de clase.
sindicatos es
Sí,
matizable,
lo habla, habla de
pero
sindicato, pero no sindicato de clase, porque claro,
claro, habla
si.
de los gremios. Habla precisamente al
Claro.
principio, dice que el problema es que disueltos en el pasado siglos sí, antiguos gremios de artesanos quedan los proletarios desamparados, ¿no? Y después también,
Claro.
cuando hay conflictos, lo achaca a cuestiones morales, ¿no? La usura propiamente, la visión de la usura, y cuando un conflicto de este tipo es un conflicto muy material, ¿no? Entonces, es esa contradicción que tú bien comentas.
Claro. Ahí está el diagnóstico de la existencia de un conflicto, pero digamos que el modus operandi a la hora de atajarlo, pues no existe, porque es que no te está planteando ninguna vía alternativa, no te propone nada que no sea que te dé abracito y te ponga de acuerdo en mesas de diálogo, como hoy diríamos,
Yolanda
entre.
Díaz ahí presidiendo.
Sí, un poco. Claro, con mesas de diálogo transversales súper bonitas, Happy Flower, entre empresario y proletario, o sea, o sindicato en este caso. Que ya me dirás tú a mí cómo carajo quieres tú aunar intereses o fines comunes entre clases que son antagónicas, que al final, bueno, lo mismo, es un error, a mi entender, un error de análisis de base. Y si parte de que la
Pero
base o de que esos cimientos no se sostienen o que no existen, simplemente el castillo que te has montado en el aire o el castillo en el aire se disipa por sí solo, por fuerza. Entonces, digamos que es bien intencionado, toca. Problemáticas, problemas, conflictos que son latentes, que son innegables, porque se están manifestando de manera severa en el contexto en el que nos encontramos, pero no ofrece relaciones, o sea, soluciones materiales a conflictos materiales. No sé si me explico.
es que más que malintencionado, es la iglesia en este momento ya tardó mucho en reaccionar, ¿no? En sí, pero no tiene otra
No, no, bien
alternativa.
intencionado, de
Tiene que
hecho, tenemos que
abordar el
darle un
problema.
poquito
No, bueno, pero más
ese
allá de eso,
margen.
yo creo que la cuestión es que tiene que abordarlo sí o sí, porque es la cuestión central de final del siglo XIX, lo que hemos comentado, la cuando surgen las condiciones de la revolución industrial y demás, es imposible evitarlo. Es decir, tú no puedes, por mucho que centres la cuestión en el Sagrado Corazón y demás, tal, tienes que dar una respuesta a esto, ¿no? Y es una respuesta, tiene más profundidad. Yo creo que volveremos sobre la Reunovaron, porque la parte inicial de todo cómo lo desarrolla y tal, yo creo que es muy interesante. Nunca lo había leído de esta forma. Es muy interesante, es muy interesante. Entonces yo creo que volveremos, porque no es una cuestión tan simple como aparenta.
Bueno, aquí pasamos si quieres al siguiente punto.
Que me enrollo como una persona, como el amigo León.
Que, con respecto al siguiente punto, de la previsión social, que no otra cosa que por el buen gobierno del ser humano, guiado por la gracia divina de Dios, como en palabra de León XIII, a mí lo que me ha llamado la atención ha sido el artículo 34, que dice lo siguiente, empieza por la mitad, no lo he puesto todo porque si no nos tiramos aquí hasta mañana. Los patronos y obreros pueden hacer mucho en esta cuestión, en cuanto a los gobiernos y demás. Esto es con esas instituciones mediante las cuales atender convenientemente a los necesitados y acercar más una clase a otra. Vale, aquí ya vamos entrando en materia de la recogida de cables de León XIII. entre la de su género deben citarse la sociedad de socorro mutuo, entidades diversas instituidas por la previsión de los particulares para proteger a los obreros, amparar a sus viudas e hijos en los imprevistos, enfermedades y cualquier accidente propio de las causas humanas y, por último, los patronatos fundados para cuidar de los niños, niñas, jóvenes y ancianos. Vale, aquí ya entramos en materia chunga, ¿vale? Digamos, complicada. Yo aquí lo que veo es esa recogida de cables, ¿no? Al principio hablas tú de que el comienzo de la Reunovarum es potente, las cosas como son, para ser lo que es. Pero aquí ya está hablando de esa reconciliación de clases, ¿no? De acercar más una clase a otra, de evitar el conflicto, un conflicto que no puede evitarlo porque ya está encima tuya, entonces es como taparse los ojos. Y bueno, entonces cuando habla de la organización, está hablando de organización entre clases, ya bien sea en sindicatos o las sociedades de socorro mutuo, pero esto es algo que no es nada nuevo tampoco para la Iglesia, ¿no? Esta sociedad de socorro mutuo. Ya lo veíamos en su momento con las hermandades, que básicamente cumplía esta función de socorro mutuo entre gente de la misma clase y que se sustentaba en lazos de solidaridad, en lazos de vecindad o, en última instancia, algo muy propio, muy característico de la Iglesia Católica, que es la limosna. Entonces, digamos que no es nada rompedor. Porque,
la caridad, ¿no? La cuestión de la caridad.
Claro, la caridad, la limosna, todo esto es muy propio de la Iglesia, no solo de la Iglesia Católica, pero en este caso que estamos tratando la encíclica, pues sí, es algo que es inherente a su idiosincrasia. Entonces, para mí esto no me supone nada nuevo, pero León XIII le da mucha importancia porque es en el momento en el que, digamos, que dentro de su propio discurso se automatiza, o sea, se autocorrige a sí mismo, ¿sabes? Como se pone vallas a sí mismo, se acerca un poquito el discurso en comparación con, bueno, con la forma en la que empezó hablando del conflicto de capital-trabajo.
Entonces, claro, porque precisamente, no sé si la gente del Quimérico sigue aquí, pero ¿nos podría decir de alguna película, lo mejor, que empiece bien, que empiece a toda hostia y se vaya a desinflar después? Yo diría Los Hijos de los Hombres, pero Los Hijos de los Hombres es una mierda desde el principio hasta el final, entonces no es un ejemplo válido. No, pero lo que comenta ahí después sigue y dice: los gremios de artesanos reportaron durante mucho tiempo grandes beneficios a nuestros antepasados. Sí. Yo creo que esta es una frase muy interesante porque enlaza precisamente con lo que dijimos, como que dice, hay que resucitar los gremios porque los gremios... se han enfadado los del Quimérico, porque los gremios son entidades corporativas, son entidades en las que todos podemos aportar, todos se va hacia la solución de esos conflictos de forma pacífica, ¿no? Yo creo que es muy interesante la cuestión del gremialismo, y ya dijo esto muchas cosas después la recupera Sorel, el sindicalismo revolucionario y todo eso, es una cuestión bastante interesante.
Esa comilla el espantapájaros. Ay, bueno, pues si te parece pasamos al último punto que también es bastante conflictivo, valga la redundancia, y lo finiquitamos ya con eso. El último punto es, bueno,
que por cierto, Manuel, el hijo de perra.
Manuel.
Bueno. Nada, un desastre. Un desastre. Nada. Preferimos no comentarlo.
Porque... Luego querrá que hablemos de Cristóbal Colón, de sí. la conquista de América, pero claro, si no da el callo, no se presenta, pues no quiere. Bueno, que el cabrón dijo que se iba a conectar a la media hora. Pero
y, lo, ya... y el cabrón le mandé un momento esta semana para que se lo leyera, y estoy seguro de que ni se lo leyó, pero bueno, vamos a pasar de eso, pues si no, los quemamos sí, en vano.
Bueno, el último punto que bueno que de, he recogido los artículos que más me han llamado la atención ha sido un punto en el que podremos tratar el tema ese, ¿no? De la reconciliación entre la vía socialista, la vía liberal o la vía capitalista extrema, ¿no? Como, yo, como el propio León XIII formula. Entonces aquí he recogido bueno, cuatro artículos de esa encíclica. Que vienen seguiditos, el 14, 15, el 16 y el 19. En el 14 dice lo siguiente. Es mal capital, en la cuestión que estamos tratando, suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra. Que ya León XIII te está columpiando, creo yo. Como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. O sea, te quita buscando ese equilibrio armónico entre las clases en aras de un beneficio mutuo que yo, francamente, no sé de dónde sale. Porque aquí te está abogando porque no hay ese conflicto o porque la naturaleza, en última instancia, Dios no crea esas clases para que exista ese conflicto, pero luego, como ya hemos hablado antes, sí dice que Dios tiene ese, en fin, ese mensaje o ese, esa predestinación última para cada una de las clases a la hora de reconciliarse. Que cada una de esas clases debe cumplir un rol específico por gracia divina, por palabra, por verbo divino. Entonces, si tú me estás diciendo que aquí, que la naturaleza divina, que la naturaleza de Dios no crea esas clases en aras de un conflicto, luego no me puede decir que esa misma naturaleza le otorga un rol específico y concreto, invariable, de por vida a cada una de esas clases. Entonces yo aquí veo una de las mayores contradicciones dentro de la encíclica de León XIII. No sé cómo lo gestionó.
Pero, claro, y lo más interesante es que justamente en este punto 14 nombra una cuestión central de lo que comentamos que siempre es el corporativismo y demás. Entonces, uh-huh. que es la frase de que el cuerpo se ensambla entre sí miembros diversos, no, sí, se ensamblan entre sí, perdón, en el cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos, Jesús, ¿cómo estamos? El calor.
¿Cuánto se ignora en la Biblia, Mati?
ya, pero es la cuestión
que... Te voy a dejar por aquí, ¿eh? No, porque...
Siempre en el bolsillo, por si hay que disparar. Hombre, hay que no, pero ya. Esta cuestión central y dirás, ¿qué dice este tío del cuerpo? ¿Está loco? Y digo, no, porque muchas veces cuando, desde que se iniciaron a lo que es la conflictividad... en base a clases, estamentos, esclavos y siervos y demás, ¿no? En la historia, este es uno de los principales argumentos que se argumenta para que esa sociedad continúe. Sí, precisamente dos ejemplos. En la revuelta social, en la guerra social en Roma, ahora mismo no tengo los nombres concretos, lo leía antes.
Sí, Manuel, igual se acordó.
Sí, porque Manuel es el experto, pero como el hijo de puta, ¿no está? Pero bueno... precisamente ahí lo que hay es una rebelión, todos los plebeyos y los esclavos se van de la ciudad de Roma, la dejan espesa y no sé si eran los, bueno, uno de estos pueblos latinos que daban mucho por culo, estaba a las puertas de la ciudad, entonces necesitaban a toda esa gente para poder luchar. Entonces, es que no sé si es, bueno, no voy a decir nombres por cagarla, no voy a decir el Felipe X o algo así, para no cagarla. Bien. Pero el tío fue allí y les explicó precisamente que si ellos, se lo explicó precisamente con el ejemplo del cuerpo, ¿no? Que si los brazos... Los patricios eran la cabeza, los plebeyos los brazos, generalmente ese tipo de argumentación. Y luego, posteriormente, una base para después lo que es la sociedad corporativa, que eso también se le refiere con el platonismo, pero esto ya son otras cosas, medieval, es Adalberón de Laón, que Adalberón de Laón lo que argumenta es eso, ¿no? Que hay unas partes de la sociedad que son los brazos, otras son los cuerpos, otras el corazón, lo que conocemos como la división entre oratores, velatores, laboratores en la Edad Media, ¿no? Y siempre se argumenta de esta forma, ¿no? Cuando nos podemos preguntar si realmente el trabajo es se puede vivir sin el capital o el capital sin el trabajo, precisamente después continúa y dice: ambas se necesitan en absoluto. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital, ¿no? Es esta cuestión constante de que es una interrelación conflictiva, pero si ponemos ahí a lo mejor un corazón de Jesús, rezamos un poquito más y somos un poco más amables y tenemos más amor por la noche, a lo mejor podemos resolverlo de así de forma pacífica, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es la cuestión de que no niegan el propio conflicto, pero tienen toda una articulación, ya digo, principalmente un recurso muy viejo como es el del organicismo social, ¿no? Que eso también hace que gente relacione a Platón con Tomás Moro y con Marx, ¿no? Es más complejo, lo tomaremos en otro... Pero claro, es un argumento muy viejo, pero que incluso aún hoy día se sigue esgrimiendo, ¿no?
Vaya triada, has mencionado hoy.
El trío del demonio. Yeah.
En el siguiente artículo, ahí ya toca directamente lo que hemos venido comentando, ¿no? De esa unión, ¿vale? Entonces dice lo siguiente, a mitad del artículo. Para acabar con la lucha y cortar hasta sus mismas raíces, es admirable y valía la fuerza de la doctrina cristiana. En primer lugar, toda la doctrina de la religión cristiana, de la cual es intérprete y custodio de la Iglesia, puede grandemente arreglar entre sí y unir a los ricos con los proletarios. Es decir, llamando a ambas clases al cumplimiento de sus deberes respectivos y, ante todo, los deberes de la justicia. Entonces, aquí es lo que hemos dicho antes, o sea, está asignando clarísimamente un valor y un deber moral a cada una de las clases. Sin embargo, niega su conflicto, pero sin embargo, asume su existencia. Y como tal, por gracia divina, por palabra de Dios, como lo quieras llamar, han de cumplir cada uno un papel estipulado por Dios. Y entonces, es una naturaleza y como tal, no cabe cambio, modificación ninguna. Entonces, el artículo 15 es que lo menciona directamente, o sea, sin tapujos. Entonces, para mí, no, en ese sentido,
luego,
no cabe la más mínima.
Y habla de deberes de una parte y de la otra, ¿no? Es interesante.
Bueno, yo voy a, si quieres, vamos a ir terminando los dos últimos artículos. Y vamos finiquitando, porque vamos, sigue la misma línea, ¿no? Artículo 16 y 19. En el primero dice que la Iglesia, con Cristo por maestro y guía, persigue una meta más alta, o sea, preceptuando algo más perfecto, diciendo que trata de unir una clase con la otra por la aproximación, y esto me gusta mucho, por la amistad. Joder, es que terita. Y bueno, en el 19 sigue también en este sentido, diciendo que la voluntad de una y otra clase, estrechada amistosamente las manos, se una también entre sí. O sea, vuelve a existir en esa reconciliación histórica de las dos clases antagónicas por naturaleza, y aquí está pecando de ese idealismo, de ese
infantilismo. No son antagónicas, son amiguis. Son amiguis, que a veces tienen sus roces, como voy, todo. Pero, a ver, Fran, tú y yo, que somos amigos del alma, inseparables y eternos, y tenemos nuestros roces. Yo con la gente del Quimérico también me duele el corazón que digan que Los Hijos de los Hombres es una película. Ya solo que es una película. Todo lo que dicen después me lo rompe. Pero son amiguis, joder. No hay que ponerse así de irreconciliar.
Que a mí lo que me llama la atención es que aquí está un poquito de cachondeo, porque no estamos aquí ni en la academia ni mucho menos. Pero que este infantilismo también es propio de algunas corrientes socialdemócratas actuales. Estamos aquí diciendo que si es de 1891, que si es de la Iglesia, que no sé qué, pero aquí más de uno que dicen empuñar la olla en martillo, por decirlo de alguna manera, pero también apuesta por esa reconciliación histórica entre clases, y que aquí las transformaciones sociales se hacen con besitos y abrazos y palmitas a las pardas. Pero bueno.
Sí, y precisamente luego dice eso, que la clave de todo esto, tenemos que ser amiguis porque todos tenemos que ir al cielo, ¿no? Dándonos la tierra como lugar de exilio, ¿no? Y la felicidad eterna, que es ese horizonte que traza el cristianismo en un mundo más allá, ¿no? Que es la clave de todo.
Aquí, lo que decía Santo Tomás de Aquino, que me lo apuntaba porque no se me olvide, en su argumento ontológico, en el que trata de demostrar mediante la razón y la lógica la existencia de Dios, dice, así como la parte y el todo son, en cierto modo, la misma cosa, así lo que es del todo, en cierto modo, lo es de la parte. Entonces, es decir, no se puede lograr el bienestar público o la justicia social, que hoy diríamos, sin el bienestar de una parte de esa sociedad, que en este caso es el proletariado. Yo creo que por ahí, digamos que dio un poco los tiros de León XIII cuando hablaba de los intereses comunes de ambas partes. Porque es que menciona varias veces, con esa referencia, O sea, que habla de partes, o sea, parte del todo de la sociedad, del todo, en fin, que lo abarque la plenitud de la vida cristiana. Entonces, yo creo que está más claro aquí la referencia a Santo Tomás de Aquino en su argumento ontológico.
Esa frase, no sé por qué, pero la leí hace poco en un libro de Popper que estoy leyendo sobre el historicismo y
¿Dónde te
demás.
estás metiendo, Martín, para que haya acabado en el argumento ontológico de Santo Tomás de Aquino? Por Dios.
Sí, pero no lo acabo de entender, no lo acabo de entender muy bien. ¿Qué quiere decir también Popper con historicismo? Lo estoy leyendo, es un libro muy interesante, pero justamente esa frase, y la tengo que investigar porque no sé muy bien, aquí la gente del Quimérico Inquilino que sigue marginándome, algún día os haré entrar en razón
Bueno, 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 bueno.
de por qué hay que ser fieles al cine y decir que ciertas películas son un bodrio y decirlo sin más y ya está. A ver, no, a ver, no. ¿Y esa era la última entonces? ¿O había alguna más?
Sí, yo lo que tengo aquí ahora una breve síntesis, uno de los postulados de la encíclica. Y si quieres, ya finiquitamos con eso y pasamos a ruego y pregunta, insulto o cerramos ya esto, ¿vale?
Vale, perfecto.
Entonces,
Me gusta, me gusta.
esto, de todo lo que hemos visto y de toda la encíclica, yo lo resumiría en 6 puntos, que son los siguientes. Primero, reconoce el derecho a los trabajadores a organizarse y formarse, bueno, sus asociaciones o sindicatos en este caso, pero no habla de sindicatos de clase, como hemos dicho. Entonces, ¿cómo puedes plantear la organización de un sindicato en defensa de unos intereses que por definición son antagónicos, como lo de la burguesía y el proletariado, dentro de una misma organización? O sea, no tiene sentido. Por ahí yo veo una de sus principales contradicciones. Punto número 2, la provisión del trabajo infantil, con sus matices que ya hemos comentado. El reconocimiento de un salario justo. Reconoce la propiedad privada, pero dentro de los límites de la legalidad, de la justicia política y divina también. Número 5, el Estado tiene como misión promover el bien público y privado. Y el sexto, que promueve la colaboración entre clases, bueno, como alternativa al socialismo y al liberalismo capitalista. Esa tercera vía, pero que no llega a concretarla en ningún momento. Algo tan rompedor o tan llamativo como esa reconciliación o esa tercera vía. Que a menos que trace una línea de comportamiento, una pauta que no vaya más allá de las buenas intenciones de amistad, como el propio León XIII hablaba. Entonces,
Claro, precisamente esto último que comentas es muy interesante porque en la academia se suele decir que lo que hace León XIII con estas encíclicas es aceptar parte del socialismo. Y yo creo que es bastante falso porque yo lo he
qué
visto
va.
cuando se argumenta toda la cuestión de la propiedad, el origen de la propiedad, la legitimidad de
Claro,
la
sí.
propiedad, como la propiedad central, lo que hace es aceptar mucho del liberalismo porque inicialmente el tradicionalismo se opone al liberalismo, pero claro, ve que es una marea que no puede controlar, entonces se
Seguro.
acaba Entonces yo creo que es muy interesante ese debate de qué acepta, ¿se acepta el socialismo o acepta el liberalismo, ¿no?
No, no, o sea, yo eso lo tengo claro, la verdad, no había escuchado de esa manera, pero sí es verdad que siempre se le achaca a León XIII como, bueno, como un papa, pues, progresista para la época o rompedor y demás, y quizás por eso se le achaque a esa corriente socialista, pero que en ningún momento, si tú te paralelo con detenimiento esta encíclica, pues ataca a las bases más fundamentales del socialismo, ya sobre la cuestión de clase. Ya partiendo de esa base, como hemos dicho antes, el discurso se cae por sí solo. Entonces, yo no veo similitud alguna. Sí es verdad que, bueno, que hay algunos nexos que unen o que pueden unir. Algunos, no sé cómo decir, algunos fines, algunos objetivos no comunes, pero quizás sí similares, en tanto en cuanto a lo que, bueno, no me va a fallar de memoria, a lo que Eduardo Fajardo, en su artículo de la crítica marxista a la religión en Cuaderno de Filosofía de Latinoamericano, llama como la. Joder, que me morí. Digo, no me acuerdo de la página. Lo que llama la universalidad del pobre. Que, bueno, digamos que a raíz de esa universalidad del pobre, tanto la corriente, la cosmogonía marxista y la religiosa, la cristiana de base, sí puede tener ahí digamos, una unión, un nexo, algo común, pero de ahí a decir que León XIII tenía corriente
Tintes
socialista,
socialistas.
es mucho de sí, si es dentro de lo que se autodenominan como socialistas marxistas, y sin embargo le tiramos de todo por por tonterías, así que se me entienda, cosas teóricas muy concretas, yo creo que de llamar socialista a León XIII son palabras mayores. Sí, es verdad que León XIII, y si quieres ya con esto lo cierro, porque es una cita célebre del propio León XIII que me he guardado para el final, que es mítica, ¿no? Que yo creo que resume un poco la, digamos, su necesidad o la razón por la que desarrolla esta encíclica, o por qué es tan famosa esta encíclica, de la infinidad que desarrolló a lo largo de su pontificado, que creo que fueron de 25 o 26 años, que es bastante largo para lo que se preveía, en la cual dijo: el mayor pecado o el mayor error de la Iglesia durante el siglo XIX ha sido la apostasía de la clase obrera. O sea, yo creo que eso resume a la perfección las intenciones, los objetivos y la razón de ser de esta encíclica. Yo con eso no puedo decir más nada después de eso.
Pues genial, genial, la verdad. A pesar de que te he intentado torpedear de cualquier manera, te ha salido un programa muy, muy bueno. Yo creo que hacía tiempo que no teníamos un programa tan, tan profundo, tan bien preparado, ¿no? Yo creo que me tienes que dar...
Sí, no, porque... tan preparado.
No, sí, sí, la verdad es que sí, se agradece. Y bueno, pues la gente del chat, no sé si tiene algo que comentar, aprovechando que Fran se nos va en un ratito, y también que no se vayan porque tenemos la intención de hacerle una raid por primera vez a un canal amigo, a Dosis Kafkiana. Entonces, a ver si lo conseguimos y por lo menos...
Y ese pues poderío de las redes...
Hay que intentarlo. Yo creo que va a petar el ordenador antes de conseguirlo. Pero bueno. Haber visto a Iñaki y el futuro de la religión. No me suena. Iñaki y el futuro de la religión. ¿Qué es una peli o libro documental? Estaría bien un documental, bueno, sobre esto, yo, porque queremos...
¿Programa o qué? ¿Programa? ¿No he visto aquí?
Ah, será Gabilondo, Iñaki Gabilondo.
Iñaki Gabilondo, sí.
El futuro de la religión, pues no me... Habría que mirárselo porque...
No, coño, para ti.
Sí, hay documental de Iñaki Gabilondo. Ah, pues lo desconocía.
Creo que en YouTube está aquí por episodio muy bien estructurado, pero no sé si está al completo o fragmento, pero bueno, es cuestión de investigarlo.
Pues es seguro porque que estar... queremos retomar la cosa de los documentales.
Hostia, puta broma, nos ha dado una muy buena idea para seguir.
Sí, con la verdad es que sí, porque ya me dijo ahí Sergio alguno sobre el tema del fascismo y demás, que es interesante, y porque queremos hacer uno sobre la reforma agraria peruana, que hay uno muy bueno, creo que es...
Me da un poquito de cancha con un tema mío y luego ya te lo lleva a la cuestión peruana. Pero bueno,
después hay otros por ahí de Tomás Alcar o de cosas así, yo creo que sería interesante. Y bueno, yo creo que el quimérico podría ser nuestra fuente de confianza. Sí, yo creo que pues nos lo apuntamos a la serie porque puede estar bien. El problema es, como siempre, es que si lo decimos a Manuel y si logra verlo o leerse lo que le mandamos, ya muy bien, pero después tiene que presentarse aquí y defenderlo, ¿no? Un desastre absoluto, pero bueno, por lo menos hemos estado nosotros, por lo menos nos hemos presentado que no es poco, y voy a hacer eso de la raid. No sé exactamente cómo saldrá.
No es que la culpa sea siempre de Manuel, es que siempre que hay un culpable, por lo que sea, es Manuel. O sea,
acaba siendo, sí, sí, sí. Es totalmente un análisis objetivo de la situación. Pues si os parece, tratamos de hacer esa raid, pase lo que pase, así que no se vayan. Entonces, pues muchas gracias, la verdad, a toda la gente que, principalmente a Marta, y los quiméricos, también Old Stuman y toda la gente que se ha pasado, toda la gente que nos ha comentado en los últimos vídeos, que nos ha comentado en iVoox, que nos apoya en eso, allá donde vamos, como quien dice, ¿no? Muchas gracias, la verdad es que se agradece mucho. Si no fuera por esa gente, la verdad es que dudo mucho que hoy yo, por ejemplo, domingo ya estaría borracho por ahí tirado en algún sitio, y Fran, pues eso sería, estaría haciendo algo productivo con su vida. Así que por una parte, jodéis la existencia de alguien, pero por otra, pues hacéis algo reconfortante, entonces bueno, no os sintáis tan mal. Entonces, pues nada, muchas gracias, gente, a ver si la semana que viene o venimos con Colón, si se anima Manuel, o la segunda parte del primer inquilino, a lo mejor de Primo de Rivera, o a lo mejor alguna entrevista por ahí, no sabemos aún, pero bueno, esperemos que os vaya todo bien y que la vida os trate sanamente. Vamos a tratar de iniciar ese raid y con eso nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, gente.
Adiós.
Cinco segundos para la raid. No se vayan.
¿Te has mirado un tutorial o algo antes de...?
No, no es el problema. Creo que ya está. No sé si seguimos emitiendo nosotros, pero creo que ya
Sí,
está.
creo que sí. Porque si no, no estaría siguiendo, o sea, no contaría el crono.
Ya se han pasado para ellos.
Yo creo que no sé, dime, que me pone aquí
Yo creo que
en
sí.
compromiso, métete en nuestro directo pues, de manera análoga y ves que lo que están viendo.
Pues ni idea.
Métete en Twitch normal como si fuese a ver
Ah,
nuestro
sí, creo que
directo
sí, creo que sí.
y te metes en el nuestro que saldrá como que estamos en
Creo que
directo,
sí, creo que
pero
sí. Creo que
¿sí?
sí, creo que ya
Para que te, lo voy a
sí.
comprobar yo también en el móvil.
Sí. Pero entonces finalizo transmisión, entonces.